Queridos hermanos, el resumen que yo puedo hacer del Padre Amando, tengo tres palabras dentro: servicio, misericordia y malas pulgas. Eso es lo que tengo dentro. Y eso es lo que he visto yo que ha funcionado conmigo, pues muchos años. 40 y tantos años, sí. Pero yo creo que en las tres cosas se parecía mucho a Jesucristo. Diréis, ah, Jesucristo, malas pulgas. Pues mira, yo, para definir bien al Padre Amando, he escogido el capítulo 11 de San Marcos. Y ese día es un día genial. San Marcos nos cuenta un día genial de Jesús, desde la mañana hasta la noche. Un día de malas pulgas, de nerviosismo de Jesucristo. Se levantan por la mañana en Betania y van los apóstoles al templo. Bajan de Betania 3 kilómetros hasta Jerusalén. Y el Señor no habría desayunado y sintió hambre. Y justo pasó junto a una higuera. Y se fue a la higuera a buscar higos. Pero no era tiempo de higos. Y claro, no los encontró. Pero tan malas pulgas tenía que lo maldijo. Nadie vuelva a comer higos de ti. Fue al templo. Había ido muchas veces, pero con menos nerviosismo que ese día. Ese día las malas pulgas le traicionaron. ¿Y qué hizo? Cogió unas cuerdas, lo que pilló, se lió contra los mercaderes, rompió todo lo que tenían allí, soltó las palomas. Bueno, el lío padre. Por la noche, volviendo a dormir otra vez a Betania, pues, o por la mañana, no me acuerdo si fue por la siguiente mañana, San Pedro se dio cuenta de que la higuera estaba seca y le dijo: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor, algo así como diciendo: y eso os va a pasar a todos vosotros si no tenéis un poco de fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le diríais a esta montaña: muévete y tírate al mar. Y lo haría. Vendría un enfermo y le diríais, y se curaría. Esa fe es la que necesitáis. Ya veis por dónde voy, ¿verdad? Esa era la fe que tenía Amando. Porque es muy bonito. San Cirilo de Jerusalén nos habla de dos clases de fe. Hay una fe que él llama dogmática, que es la fe del credo. La fe que recitamos en el credo todos los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, en fin, todos los dogmas. Esa fe es la fe dogmática. Pero hay otra fe, que es la fe carismática, la fe taumatúrgica, la fe que hace que una montaña se vaya al mar por el poder. Y cualquier cosa que le pidáis a mi Padre, lo hará. Yo creo que de la primera fe, amando, la tenía, evidentemente, como todos nosotros. Tenía esa fe, pero no demasiado. Es decir, yo alguna vez intenté hablar algo de teología con él, de teología dogmática, y no. No era lo suyo. Alguna vez incluso que me fui a confesar y yo le decía alguna cosa, inmediatamente estiraba las garras, me las ponía en la cabeza, no me dejaba de decir una palabra y me daba la absolución y me bendecía. Yo quedaba bien. Pero sin embargo, estos segundos sí que era suyo. No era de profundidades, no era de teologías, era de servicio, de fe taumatúrgica. Es decir, de servicio de una fe carismática, la que mueve montañas, la que sana a los enfermos. Y ahí está el ejercicio de la misericordia, porque ¿cuál será mejor? Yo creo que lo bueno son las dos, pero la renovación carismática es una cosa tan ancha, tan amplia, pues que aún dentro de la renovación carismática hay muchos carismas. Y hay muchos carismas en distintas personas. No podemos decir, es que este lo hace mejor, porque no, mire usted. Aquí nadie lo hace mejor por esto, ni nadie hace mejor por lo otro. Pues porque hay personas distintas, con carismas distintas. Para hacer una comunidad unida, unitaria, pero que tenga todas las facetas. A mí, por ejemplo, no se me da muy bien eso, de que venga una persona a decirme algo y yo lo primero de todo le planto mis manos en la cabeza. ¿Qué va? Yo todo lo contrario. Y muchas veces me he tenido que corregir y decir, chus, que no se trata de hablar, que no se trata de convencer, que no se trata ni siquiera de consolar, porque si te descuidas, esas son cosas tuyas. Y la persona sí puede ser que se marche consolada, porque siempre la psicología humana, pues no sé, necesita que alguien la coja, cariño, consuelo, pero no es eso. También es eso, pero no es eso. Aquí de lo que se trata es de que actúe el Señor. Carisma es carisma. Carisma es la acción del Espíritu Santo. Es el don del Espíritu Santo que llega a los corazones y que aunque el Señor que te haya impuesto las manos en un momento dado le notes que tenga malas pulgas porque ha sido en una hora intempestiva, sientas la fuerza de Dios, el don de Dios y la gracia de Dios. ¿Qué vamos a decir de un sacerdote que ha muerto con 95 años y los últimos 40 años que le conocemos y le hemos visto la dedicación? ¿Pero a cuántas personas habrá recibido? Yo le estoy muy agradecido, entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque le envía a una cantidad de gente. Le envía a una cantidad de gente que venían a mí y yo no sabía demasiado qué hacer. Digo, vete al padre Amando. Y a mí, amiguísimo Tejerina. Pero Tejerina es igual, pero sin malas pulgas. Entonces, ¿a cuántas personas? ¿Qué vas a decir? Nada más que una acción de gracias de Dios. A mí cuando me dijeron ayer, oye, pues es bueno que prediques tú, digo, sí, yo no tengo que decir nada más que doy gracias a Dios por Amando, Dios, gracias a Dios por, bueno, la pareja, porque era la pareja, Amando y Tejerina, sí, eran pareja de hecho, que iban casi siempre a todas partes juntas y juntos y que, bueno, pues los dos tienen la misma cosita, el mismo esto, ¿no? Y siempre bajo la la seguridad de que transmitían Espíritu Santo, transmitían Virgen María, expulsaban demonios, hacían muchas cosas de estas, siempre por ahí, por esa línea, pero eso es renovación carismática también. Eso es una acción de Dios que consuela a la gente, que sana a la gente, que cura a la gente, que nos quita miedos en la fe. Porque uno de los problemas que tenemos es sencillamente que somos muy racionalistas. Sencillamente que nosotros, pues, sensación del ridículo. Tenemos sensación de ridículo. No nos atrevemos a hacer esto. Yo, más tarde, con el paso de los años, ahora ya cuando viene una persona a hablar conmigo, yo ya tengo introyectado que lo importante es que salga con Jesucristo, no con el consuelo de Chus. Porque ¿a dónde va el consuelo de Chus? A ninguna parte. Porque el primero que le diga algo un poco esquinado, ya se acabó el consuelo. Ya está otra vez el problema. Mientras que el consuelo del Espíritu Santo, que es el consolador, ese sí que dura verdaderamente y nos transforma, nos hace comunidad, nos hace hermanos y hace que realmente pues nosotros podamos celebrar una cosa como esta en una paz tremenda y en la acción de gracias, porque realmente yo la experiencia que tengo es una experiencia de muertes en la renovación carismática, que la gran mayoría de ellas se pueden calificar de muertes en olor de santidad. ¿Cuántas personas, cuantísimas personas en la renovación carismática las ves morir? Y les habla a Dios, les habla a la Virgen. Hay una oración interior profundísima en lenguas que yo no sé de dónde sale. Hay una acción especialísima del Espíritu Santo en esos momentos que tú dices, pero si a mí nunca me ha pasado nada, pero si yo no he tenido ningún carisma, pero si yo... Pero el carisma no se tiene. Nadie tiene carismas. El carisma es el propio Espíritu Santo haciendo dentro de ti lo que quiere en determinados momentos. Ahí está el carisma. Y en el momento en que tú te acercas, ¡cuántas maravillas! Yo ya estoy muy cerca de todo esto. Si os dais cuenta, no tenéis nada más que mirarme a la cara. Y tengo la gran esperanza. Tengo la gran esperanza. Ya le he dicho a la Virgen alguna vez, algo me dirás en aquel momento, ¿no? Algo me dirás. Yo tengo una Virgen que la llamo la Virgen del Detalle y supongo que tendrá el detallazo de decirme alguna cosa al final de mi vida, ya cuando esté yo así medio tal, medio cual. Pues tengo esa esperanza. Pero la tengo también para vosotros. La tengo para el que ha tenido el toquecito. La tengo para el que es capaz de hacer alabanza. Porque la alabanza no es de este mundo. La alabanza no es la oración ordinaria. Para tener alabanza, para tener lenguas, para cantar de esa forma, se necesita un don especial que el Espíritu Santo te ha dado en la efusión del Espíritu o cuando te lo haya dado. Y eso ya es cielo. Eso ya es un enganche de cielo. Será todavía bajo las formas de carne o como quieras, pero ahí hay una dimensión mística, profunda. Y el carismático está destinado a morir místicamente, en el toque, en el hablar con Dios, en el orar en lenguas, en el de sentir su presencia, en el de decir, como se dice en la renovación carismática, Dios me ha dicho. Qué frase, ¿verdad? Yo cuando llegué a los 41, 42 años a la renovación carismática y me decía la gente, es que Dios me ha dicho, yo, un doctor en teologías y cosas de esas, nunca me había dicho Dios nada. Y de repente aquí me encuentro unas señorinas que Dios les ha dicho cosas. Después me he dado cuenta de que sí. De que Dios dice cosas. Ya los antiguos siempre nos hablaban de las mociones del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, no me quiero alargar, pero no sé, produce casi más alegría que pena el hecho de saber que una persona de 95 años, después de ese servicio y misericordia, dejando a un lado las malas pulgas, ese servicio y misericordia le han configurado con Cristo. Y esa configuración con Cristo significa eso que nos habla San Pablo. Porque a los llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó, etc. Se retaila de verbos que pone San Pablo en el capítulo 8 a los romanos diciendo, y yo les veo cumplidos todos ellos en el Padre amado. Lo amó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Pues no podemos pensar en él nada más que glorificado. Que se sienta en los brazos del Señor por toda la eternidad y en su momento que le podamos ver nosotros allí todos juntitos.